Sin Mente es un espacio en el que le ponemos un poquito de mente a lo que normalmente en la impro no le ponemos mente, y hoy vamos a pensar un poco el asunto de el cuerpo improvisado. Bienvenidos a Sin Mente. Y empecemos con los invitados. Vamos a empezar con nuestra invitada bloguera, nuestra escritora. Ya lleva 2 artículos hasta la fecha, llegarán muchos más. Es de las que se ha atrevido a escribir acerca de la impro, y recientemente pues compartimos un artículo con un título de loco que se llama Mentes Simples, Cuerpos Pretenciosos. Ella es Andrea Cadena.
¡Hola! Ay, pues, hola, gracias. Y ya soy bloguera, tengo 2 artículos y uno en mi mente, Sin Mente. Ya voy a tener un próximo tercer artículo porque ya estoy pensando, hay que escribir. Mentira, sí siento que hay una necesidad por dejar plasmado estas cosas que estamos como tan experimentando día a día, ¿cierto? Pues por eso me aventuré a escribir. David me invitó y me molesta cada rato para que siga escribiendo. Entonces, pues bueno, lo estoy haciendo.
Andrea Cadena es maestra en artes representativas. Hace parte del elenco de Acción Impro, ya hemos improvisado hace años. Y el segundo invitado es alguien que conozco desde la universidad, y la vida le ha dado un montón de vueltas y lo ha llevado a otros lugares. Él también es maestro en arte dramático. Su nombre es Juan Guillermo Velázquez Cardona, y también es especialista en tendencias contemporáneas de la danza de la Universidad Nacional Argentina. Conozcamos un poquito. Este es Juan Guillermo.
Hola, bueno, qué bueno que estén acá todos conectados. Vamos a compartir este conversatorio en el que nos vamos a sumergir un poco en lo que es el cuerpo, la improvisación, el movimiento. Y muchísimas gracias a Andrea Cadena y a David Sanín por la invitación. Vamos a esperar que esta interlocución nos deje a todos pensando en eso, a lo que habitualmente no le prestamos atención.
Y empezamos con el tema que nos compete con ellos dos. Con ellos dos vamos a hablar directamente del cuerpo en la improvisación. Normalmente se habla mucho y se piensa mucho en términos narrativos, dramáticos, ¿cierto? De cómo piensa el improvisador. Pero esta vez nos vamos a sumergir en el cuerpo, sus posibilidades, sus no posibilidades, y también un poco de cuando el cuerpo es el que toma las decisiones. Por eso tengo estos dos invitados. Y para empezar, me gusta empezar con una cita de algo del blog. Esta vez Andrea le cedió la palabra a Kit Johnston, entonces pues vamos a tener una cita de Kit Johnston que dice: el improvisador debe darse cuenta que mientras más obvio sea, más original parecerá. Cuando un artista se inspira, está siendo obvio, no está tomando ninguna decisión, no está sospesando ideas, está aceptando sus propios pensamientos. Arranca. André, ¿por qué esta cita? Como para saber cuál es tu enfoque del movimiento.
Porque a veces como que pensamos que el cuerpo, en principio pensamos que la originalidad es algo como inédito, ¿cierto? Como algo súper sacado de contexto, o algo que sorprenda. O yo a veces como que siento que creemos que el improvisador es como un superhumano que imagina muchas cosas y es súper creativo, y en realidad no. En realidad el improvisador es un humano que escucha. Considero que es ese, no es un superhumano, es un humano que escucha porque la idea está ahí. Y como dice Johnston, es algo que es obvio, ¿cierto? Que está, que ya es muy básico. Entonces lo quise tomar porque a veces nosotros no estamos dentro de nuestro cuerpo, sino que pretendemos que el cuerpo sea o menos o más, ¿cierto? Entonces, yo lo que explico en ese artículo del blog es que muchas veces partimos de lo que no debemos hacer con el cuerpo porque tenemos unos bloqueos que naturalmente pues hemos como adquirido a raíz de nuestra vida, que soy muy chiquita, que no soy tan flexible, que tengo que si levanto los brazos me va a ver la barriga, o que ay, yo no puedo hacer parada de manos, un montón de cosas que parten desde el no. Entonces, lo que propongo en este artículo es partir desde el sí corporal, un poco lo que está enseñándonos la improvisación todo el tiempo, que es decirle sí a todo, ¿cierto? Decirle sí a las propuestas, aceptarnos. Entonces, de cierta forma, lo que estoy proponiendo aquí es, si la originalidad para Johnston es como lo obvio, pues también qué es lo obvio del cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ya está y qué me permite ir más allá con el cuerpo? ¿Cómo le puedo decir sí a mi cuerpo? incluso ser más pretencioso, pues de ahí viene como el título del artículo, que es mentes simples y cuerpos pretenciosos. Es decir, si yo realmente creyera que soy un super karateca, ¿qué puedo lograr en una improvisación siendo un super karateca? Diferente a que si yo sí pienso, yo no puedo dar una patada voladora, no puedo dar un puño, no puedo, entonces no voy a llegar hasta allá con el cuerpo, básicamente.
Bueno, le voy a entregar ahora la palabra a Juangui. En términos, André plantea el punto de partida, que puede ser que normalmente hay un no que predispone al cuerpo y después entonces es un consecutivo de sí. De sí puedo ser karateca, sí se me puede ver el ombligo, sí puedo ser bajito o alto. ¿Pasará algo en la danza con los no? ¿Será un punto de partida?
A ver, yo creo que en ese trabajo de preparación, de estudio, de investigación, uno tiene la posibilidad de conocer su propio cuerpo, conocer su propia herramienta, y ahí enterarse de las posibilidades, las capacidades, las destrezas, las debilidades. Entonces ya uno sabe en qué tiene que trabajar, según también el interés, porque puede ser que para uno una debilidad no sea algo a trabajar, pero tal vez uno sí puede tener una necesidad de trabajar sobre esa debilidad, fortalecerla y tal vez volverla una potencia. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que igual que dice Andrea, el cuerpo tiene muchas posibilidades, y trabajar desde el sí, desde la aceptación de lo que uno tiene, de lo que uno es, de la experiencia que uno ya tiene per se, es potable para el momento de llegar a la escena y crear a partir de lo que uno es. En ese, digamos, como partiendo de ese estadio o estando en ese momento, todo lo que aparezca es un sí. Todo lo que surja es positivo, es posible, tú le puedes dar un desarrollo, obviamente aceptándolo y laburando desde la experiencia, que esa experiencia puede ser técnica, que esa experiencia puede ser sensorial, que esa experiencia puede ser académica, que esa experiencia puede ser profesional. Tal vez tienes más experiencia con tu cuerpo en escena a nivel profesional, laburando desde lo expresivo, y eso te va a potenciar y llegar a otras posibilidades desde eso. Puede ser indagar, bueno, o sea, creo que hay muchas posibilidades, reconociendo el no como algo a trabajar para fortalecerlo y crecer, y laburando el sí como algo desde lo que puedo utilizar como un trampolín o desde ahí crear.
Y según eso, el cuerpo pues se mueve diferente según un improvisador y un bailarín. Pues yo quisiera empezar a encontrar si hay puntos de encuentro entre estas dos formas de improvisar. Entonces, me gustaría, desde la experiencia del yo y desde la experiencia del equipo, entonces vamos a ver si puedo ir haciendo las mismas preguntas para los dos. ¿Qué es para Andrea improvisar sola, cuando está sola en escena y entra a participar sola con su cuerpo, y cómo su cuerpo le ayuda a improvisar, por decirlo de alguna manera? Y lo mismo para Juan, ¿qué es la danza en la improvisación de individuo?
Va primero Juan.
Eso. Va Juangui.
Sí, bueno, para mí la danza y el movimiento improvisado de manera individual puede tener como diferentes objetivos. Digamos que hay un objetivo que puede ser más personal, de indagación y experimentación. Puede haber otro objetivo que es de comunicación, en la que ya aparece un espectador. Y también puede haber una necesidad dramatúrgica o narrativa en la que a mí, por ejemplo, me introduce un tema. Entonces, es diferente, sí, es diferente, porque cuando estamos hablando de ese primer orden en la que yo estoy en una indagación, que yo utilizo mi experiencia, bueno, se vale todo lo que yo haga, se vale mi experiencia de niño, mi experiencia con la madera, mi experiencia en el campo, mi experiencia sembrando, mi experiencia como docente, y todo eso yo lo puedo llevar al movimiento y eso se vale. Puede ser en relación al tiempo, al espacio, a la música, a mi imaginario, a lo que esté sucediendo en ese espacio, a los insumos del clima, de las personas que yo recuerde, a mis maestros. Bueno, ese es como un orden, diferente a cuando yo tengo un espectador. en el que en esa improvisación individual, bueno, yo voy a interpelar a ese espectador, yo lo voy a guiar, yo lo voy a seducir, yo le voy a compartir mi imaginario, en la medida en la que yo viaje, lo voy a llevar a viajar conmigo. Y digamos que aparece un tercer orden en el que puede haber un tema que yo voy a desarrollar o va a haber un tema en el que yo voy a entrar en una complicidad con quien me está observando, que ahí puede ser narrativo, entonces yo puedo jugar con sorpresas, con lo que llamamos peripecia, puedo jugar con que la persona se distancie de lo que yo estoy haciendo o lo puedo llevar de la mano, pero en sí la improvisación individual yo creo que es el primer paso. El primer paso en el que yo pongo a prueba, como el espectáculo que ustedes tienen, que se llama Toda Prueba, yo pongo a prueba lo que yo soy como intérprete. Entonces yo juego a las calidades, yo juego al vértigo, yo juego a la destreza, yo juego a la seducción del espectador, yo juego al riesgo de no encontrar y de no irme por el camino que yo conozco, yo arriesgo a buscar y a que el otro me vea buscando. La improvisación individual es una fuente inagotable y cada persona que improvise, digamos, siendo muy honesto y buscando un momento de verdad y buscando entrar en un estado real de improvisación individual, yo creo que cada persona te va a dar un universo enorme y es muy seductor ver a una persona, pues seductor en el orden de, en el sentido de que es muy agradable, es muy bueno ver a alguien indagando en todas sus herramientas.
Desde ahí, en Juanqui, claro, el que tiene como esa posibilidad del solo, pues de pronto no sé si Andrea ha tenido la oportunidad de tener un solo de impro, o si lo asumís en inicios de impros, o en juegos, como que hay espectáculos que proponen más el juego, o cuando estás en escena. Quisiera que lo trabajáramos primero en solitario para poder tener esta reflexión de Juanqui y luego hablamos del trabajo en equipo, que con seguridad es el que más te debe ocurrir. Pero si tenés algo en el solitario, vos sola con tu cuerpo en la impro.
Pues no tengo mucha experiencia como sola, pero pienso como en los inicios de la impro. Lo que pasa es que cuando uno piensa el cuerpo para la improvisación, es el cuerpo para la improvisación, no la improvisación en el cuerpo. Es el cuerpo a servicio de la improvisación. Y eso es muy importante, porque cuando el cuerpo no está a servicio de la improvisación, yo estoy puedo estar muy ensimismada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo que expresar para el otro? Que es, digamos, este inicio de la improvisación en el que estoy yo sola con mi cuerpo. Que digamos que al principio, durante la carrera, a mí me costó mucho la expresión corporal. O sea, creo que haberme llegado a conectar con otras formas del cuerpo, más allá de cuando ya me gradué, fue muy maravilloso, porque a mí me costaba mucho esa idea de hacer una partitura de acciones corporales, o de que en mi mente yo estaba en una acción transversal con la escena y realmente mi cuerpo no estaba en esa acción transversal. Entonces a mí me costaba mucho. Nosotros tuvimos un profesor que se llama Jorge Iván Grisales, el mono Grisales, que nos decía mucho que la partitura estaba en la cabeza, pero que iba y que ese movimiento me iba a llevar a otro lado, y a mí eso me costaba muchísimo. Pero cuando ya entendí que el cuerpo es un medio expresivo, es que va de adentro para afuera, ¿cierto? Entonces que esa partitura de acciones se tiene que traducir en un movimiento que me va a ayudar a expresarle al otro. Entonces digamos que ese momento muy íntimo para mí igual es para el otro. Es decir, le estoy dando una información que el otro luego va a tomarla, ya sea una información etérea, como yo estoy en una ensoñación y estoy súper pensando, o una información muy, muy práctica, que es acá te estoy instaurando imaginariamente, pues que ya vamos al objeto imaginario, que acá hay un lavamanos y que abro la llave así, y que ya estoy pues como dando otra información del espacio, de por qué estoy ahí, que es como un poco más como hacia lo literal, ¿cierto? Como estoy construyendo unas acciones muy literales, no tienen nada que ver con la ensoñación, pues.
Ese primer impulso que tenés, ¿cierto? Que puede que salga y sea tu cuerpo el que tome la decisión de algo que ni siquiera vos sabes para dónde va, que le das como pues hay ejercicios en los que jugamos a movimiento libre, stop, y como quedaron, ahí va la impro, ¿cierto? Como que la imagen del cuerpo puede tomar esa primera decisión. ¿Eso te funciona? O sea, ¿crees que a veces tu cuerpo va suelto por completo del pensamiento? Que no hay necesariamente que el pensamiento le está diciendo, esto es un lavadero.
Sí, claro. Muchas veces va suelto del pensamiento literal como tal, como estoy haciendo un movimiento que es súper expansivo, pero no va desconectado, que es aquí lo que luego van a llamar el cuerpo pensante, ¿cierto? Y es que no es una estatua por estatua, es una estatua que se mueve, es una estatua que piensa, no es una estatua que está de aquí, destruye para construir aquí, sino que esta okay. estatua va a pasar de aquí hasta aquí. Y eso tiene toda una dramaturgia, pues, que ahí vamos a hablar de la dramaturgia del movimiento.
Hace poco tuve oportunidad de ver a Andrea en el espectáculo nuevo La Cuerda Floja, y tengo una imagen muy clara en que ella está cantando y se nota que su mente está más preocupada por una rima que tiene que resolver, por un asunto técnico, afinar, no desafinar, entrar en el tiempo. Se nota que ella técnicamente está pensando muchas cosas, y su cuerpo por sí solo fue creando una especie de movimiento que no era coherente con lo que estaba cantando. Era una imagen por completo suelta. Uno podía leer una cosa en el cuerpo y otra cosa en lo que ella decía. Y ahí voy a dar entrada al siguiente. Su compañero también se pega de la imagen que ella está planteando, aunque no sea una imagen racional. Entonces, eso sí me te lo tiro ahí, y que Juani nos cuente un poco ahora, no en la individual, sino con el otro. Bailar improvisando con el otro. ¿Se puede? ¿Cómo se hace?
Bueno, digamos que en esa primera instancia, como retomando el primer momento en el que hablamos, y también asociándonos con esto que plantea Andrea, del asociarse con el otro. En esa primera instancia en la que yo reconozco mi instrumento, mi cuerpo, mi imaginario y mis posibilidades, en esa medida, como en la vida real, me puedo relacionar con otros. Igual en la escena, y hablando del movimiento, y del movimiento en el improvisado, en el que vamos a empezar a hacer composiciones, creaciones instantáneas que se pueden reposar en ciertos elementos técnicos o no, porque puede ser simplemente yo entro de pie, me paro de costado al espectador y miro a la otra persona que entra y hace exactamente lo mismo, y simplemente esperamos, y entre los dos, en esa escucha y en ese esperar a ver qué pasa, algo sucede. El mero hecho de entrar y estar ya es un montón. Entonces, dentro del universo de la danza y del movimiento que a mí me gusta estudiar y el que propongo como a nivel interpretativo y a nivel pedagógico, esta más es la idea de, o la sentencia de ingresar y tal vez no ir con la intención de desarrollar lo primero que se me venga o los primeros impulsos que tenga, sino tomarme el tiempo de pasar esos impulsos, que pueden ser unos impulsos emocionales o impulsos mentales, que pueden ser impulsos interiores o impulsos que vienen desde los estímulos de afuera, música, sonido, gente, colores, a las acciones que hagan el otro, reaccionar a lo que hay afuera. Y los impulsos interiores son ganas, deseos, pulsiones, intenciones que no puedo coartar. Entonces la idea es sostener eso, hacer una pausa, esperar, silenciar eso un poco y estar como el gato al acecho, esperando realmente cuál es el impulso en el que yo dejo salir, como digamos un tercer orden de un impulso que tenga, o en realidad lo que está haciendo el otro es lo que me lleva a construir no solamente lo que yo tengo dentro de mí, sino lo que el otro propone. En ese campo en el que estamos así abiertos y permeables a lo que la escena sugiere o a lo que la improvisación sugiere, ahí es donde realmente puede haber una transformación en el imaginario, en el cuerpo, en la composición que estemos creando. Y en esa medida creo que podemos estar con el otro, improvisar con el otro, no imponerle al otro lo que yo estoy pensando, no imponerle al espectador la lectura que yo quiero que haga, no imponerle al otro un lenguaje, una calidad, una frontalidad ni una situación, sino esperar a ver qué podemos construir entre los dos en el aquí y el ahora. Y el espectador en esa verdad en la que vamos a entrar, el espectador inmediatamente entra con uno en ese paradigma o en esa situación, digamos, para aterrizarlo un poco.
Y para André, en términos del movimiento y del cuerpo, ¿cierto? No tanto en la narrativa, la dramaturgia, que puede ser más fácil, aquel hizo de jefe, entonces yo hago empleado, ¿cierto? Hizo de esposo, yo hago esposa. Hizo de policía, yo hago ladrón. Como que esa es la más rápida que creo que nos puede llegar a pasar. Pero en términos de alguien entra, incluso cuántas veces uno no sabe el otro qué está haciendo y uno reacciona sin saber qué está haciendo. ¿Cuál sería tu forma de el cuerpo improvisando con el otro?
Creo que parte también mucho de lo que acaba de decir Juan Guille es un poco de la escucha, de darte el tiempo de escuchar qué te está proponiendo el otro corporalmente también y qué le vas a proponer. Yo creo que todo es una como una acción-reacción, pero en el instante, ¿cierto? No es una acción que se justifica con la reacción, ¿no? Es decir, si yo te pego, tú te corres, sino si yo te pego y tú subes, eso es este movimiento genera otro movimiento, ¿cierto? Es una causalidad de algo, de que este va a hacer reaccionar este, y que no siempre reacciona de la misma manera, ¿cierto? No es un dos saco, sino que pasan cosas corporales que están ahí. Me fui, ya,
volví. Pero te escuchamos, te viste entrecortada. No. Entonces se vio como imágenes, se vio así dramático arriba, no me con otro vez. Voy a entrar ahora en términos, esto es una duda que me genera todo el tiempo y que trato, a veces con los estudiantes, soy frenarlos en seco. Frenar, ¿qué estabas pensando? Y es, a veces les cuesta mucho decir literalmente lo que estaban pensando. Y yo trato de pensar mucho en eso porque en algún momento en clase de yoga me decían como observa tus propios pensamientos, observa cómo piensas, observa en qué piensas, no lo juzgues, no digas, ay, ¿por qué estoy pensando? No estoy pensando, sino que tengas conciencia de que ese pensamiento se está dando, es decir, que tu pensamiento no lidere, sino que haya como una mirada de otro que mira el pensamiento. Suena confuso, pero le voy a poner una pregunta concreta. Cuando Juan ya está bailando, ¿tiene pensamiento técnico? Es decir, voy a saltar aquí, me voy a alargar. Y lo mismo para André, cuando estás improvisando decís, voy a acrecentar el conflicto, voy a hacer un cambio de ritmo, si hay un pensamiento técnico. Y luego vemos si hay un pensamiento del monólogo interior, como quizás lo mostraba en algún momento en la universidad, en el que puede estar guiado por una narrativa del personaje o una narrativa de las emociones en el caso de la danza. Cuéntenme un poquito, ¿cómo piensan y si obran ustedes el pensamiento técnico o el monólogo interior?
Lea, vas.
Voy. Digamos que lo ideal es que uno no piense, ¿cierto? En lo técnico. Lo ideal es que no estés pensando, estoy haciendo un analepac hacia atrás. Porque la idea es que haces mucho la técnica para que luego no la pienses, sino que llegues directamente a ella, ¿cierto? Que no estemos pensando, acá estoy haciendo una situación dramática que en el que el estatus es el jefe, lo mismo que con la impro, o sea, tú no estás pensando en, voy a hacer un estatus más bajo para que él suba, no, tú entras ya con tu personaje, ¿cierto? Entonces lo ideal es que no lo pienses, pero sí tengo que confesar pues, que yo pienso en las composiciones, pienso mucho en contrarrestar la composición corporal, ¿cierto? Como si ya hay alguien súper rígido, pues entonces lo que yo le voy a proponer a este es complementarlo con o soy también muy rígida o soy muy humo, pues pienso en cualidades y cosas que nos permitan componer con el otro, que creo que es. Y finalmente también como ojalá lo hiciera siempre, porque no siempre lo pienso, no siempre estoy desde el cuerpo, pues también tengo mente improvisadora que está pensando en la historia, en el personaje, en la voz, en otras cosas, como vos dijiste ahorita, estoy pensando en afinar y en pensar en la rima y de dónde estoy parada, que a veces incluso olvido lo que estoy haciendo. Pero sí, o sea, trato de pensar mucho que la escena es una pintura y lo pido mucho en clase, por ejemplo, como que la escena es una pintura renacentista, ¿cierto? Que hay un cuerpo que se estira hacia un lado y hay otro que compone hacia otro lado. Pienso mucho como en ese tipo de pinturas y me gusta mucho, me funciona muy bien pensar en eso, que vamos a componer para todas partes.
Yo también adhiero un poco a eso que nos dice Andrea, en el sentido de qué estamos componiendo, ¿verdad? Entonces, como intérprete, mientras estoy improvisando, pues no tengo como un orden lógico en el que yo digo, no, ahora tengo que caminar, ahora me tengo que bajar de nivel, ahora tengo que hacer un giro, ahora tengo que saltar. No, no es ese orden de pensamiento. Es un orden de pensamiento en el que yo estoy como observando como un alter ego, como atrás, todo lo que pasa, ¿verdad? Y también tengo la posibilidad de con esa intención de ir componiendo con los otros, yo puedo, en la danza, eso se llama ideoquinesis, que es como tener ciertas ideas que se conectan con el cuerpo para crear un imaginario físico que te transforma al cuerpo, que es como lo que utiliza, por ejemplo, la
expresión. ¿Tienes un ejemplo?
Sí, como lo que utiliza la expresión corporal. O, por ejemplo, bueno, tú te mueves como las olas del mar, que es diferente decirte a movimiento ondulatorio continuo. ¿Cierto? O tú eres... Es diferente saltar en el nivel medio a imaginarte que eres un canguro, ¿verdad? Entonces, claro, la ideoquinesis no funciona en el sentido de que, ah, no, yo soy como el monólogo interior del actor, que es para darle la intención o la carga. No, la ideoquinesis es la que te lleva como a ponerte en la situación y a ayudar a construir eso que estemos creando. Que ahí es donde, por ejemplo, lo que dice Andrea, estamos construyendo un cuadro. Por ejemplo, en la danza, tal vez no tiene esa intención representativa de que aparece un personaje o aparece una acción, pero sí aparecen, por ejemplo, energías, tensiones, fuerzas, oposiciones. Si todos están saltando, bueno, ¿qué pasa si todos están saltando y hay alguien que toma la decisión de acostarse y quedarse quieto? Entonces, ese contraste va a generar una tensión, unos matices en la escena, y esas decisiones están mediadas por lo que uno tenga como una ideoquinesis individual o colectiva y una conciencia de la composición instantánea que se esté instaurando entre los improvisadores. Entonces, digamos que eso que los actores llaman monólogo interior, digamos que el imaginario físico del bailarín lo lleva a través de la ideoquinesis o lo manifiesta a través de ese mismo imaginario físico, valga la redundancia.
Juan, ¿y crees que entra lo que nos dice Kit Johnston con Andrea al principio, que es tratar de no ser originales y no ser obvio? Porque creo que
sí, total. Y además que, por ejemplo, la danza, que muchas veces sabemos que en el camino de la destreza, digamos que todo está inventado y las generaciones, entre más nuevas, más capacidades van a tener. Entonces, claro, no nos podemos poner a pensar en lo original. No, lo obvio, a veces, pero es ahí donde está, como, hay una pequeña contradicción y una trampa, porque ahorita que hablábamos de los impulsos, cuando yo hago lo primero que se me ocurre, tal vez ahí, no sé si esa es la mejor decisión, tal vez cuando yo dejo pasar y aparece otro impulso, tal vez ahí es donde aparece el original.
Total.
Tal vez es ahí donde aparece lo inesperado.
Sí.
Y es también un juego que se aprende a través del hacer. O sea, no, es una experiencia que te la lleva a la práctica, el hacer. Y que se evidencia a través de lo físico. Esto lo estamos poniendo aquí súper abstracto, pero es, por ejemplo, un cuerpo que corre y un cuerpo que recibe al cuerpo que corre después de que salta. Uh-huh. El cuerpo que salta no es recibido, cae y se lastima, ¿verdad? Pero entonces tal vez no es recibido completamente, tal vez es recibido de frente, tal vez es recibido de espaldas, tal vez es recibido en un nivel, en el otro, tal vez no lo dejo saltar. Bueno, ¿cuáles son los impulsos y cuáles son las decisiones? Y ahí aparece lo original, o ahí aparece lo que el espectador tal vez no está esperando, que es la primera decisión que él como lector asume, o la primera consecuencia que él lee. No sé si se entienda, pero bueno.
Sí.
Así funciona la danza.
A mí me pasa que con la danza, aquí a modo de confesión con Juan, me pasa que a veces me cuesta mucho entender la cantidad de movimientos que se usan y para qué, como porque hay un propósito, porque el, digamos que el cuerpo para el teatro tiene una dramaturgia, ¿cierto? Tiene un, lo va a llamar arte corporal dramático. Cuando hablamos de arte corporal dramático, es no hago un mundo de cosas acá porque nacieron de un impulso, sino que este mundo de cosas se transforman en algo para llevar allá, ¿cierto? Entonces, drama tiene una línea dramática que tiene un inicio, nudo y desenlace. O pues tiene una circunferencia, o sea, no necesariamente sí. Empieza aquí, termina aquí, pero tiene una razón, ¿cierto? Una razón que voy a volver a mencionar, se llama el cuerpo pensante, ¿cierto? El cuerpo que piensa cómo llega de aquí hasta acá. Y a veces a mí me pasa que veo danza y veo un montón de cuerpos preciosos, con movimientos preciosos, pero que no logro entender a dónde van, ¿cierto? O no necesariamente creo que tienen que llegar a un punto, pero yo como improvisadora y actriz a veces sí pienso, bueno, ¿por qué hay que hacer tanta cosa para llegar a abrazarse? Porque no vamos al abrazo de una vez, ¿cierto?
A mí me parece muy interesante esto que plantea Andrea, porque eso es, por eso pecamos mucho los bailarines, ¿verdad? Tú pones un bailarín a agarrar un vaso, pues un actor agarra el vaso, y un bailarín y agarra el vaso, ¿verdad? Como que hay un montón de ornamentación en el movimiento antes de hacer la acción, y ahí esa es la palabra clave, la acción. Y cuando el movimiento del bailarín se vuelve acción, ahí podemos hablar de dramaturgia del movimiento, y ahí podremos hablar de narrativo, o de narrativa, si lo queremos. O si no, es movimiento por el movimiento, que es ese orden que tú nombras, en el que hay movimiento, puede haber movimiento con destreza, con intención de deslumbrar, con intención de impresionar, con intención de ser...
grandilocuente, pero que también sí, le puede pasar al actor. Adornado. El actor, claro, también puede total. Salir y en vez de no coger el vaso, voy pero no voy, que son cosas que se ven en el teatro, voy pero no voy. Claro. Y que puede ser en últimas, también lo interesante es pues el tiempo que te demores en tomar el vaso. Podría ser incluso el juego también. Pero si también no es narrativo, entonces habrá otro en la danza que no corresponda a esa preocupación de coger el vaso.
Tal cual, y eso es a donde iba. Si yo convierto el movimiento de la danza en una acción, ahí puede tener esa acción una consecuencia, igual que en el teatro, ¿verdad? Okay. Y sí. Ahí voy a armar una narrativa, y ahí va a haber una dramaturgia. Y tal vez pueden aparecer personajes, o energías, o fuerzas, o pugnas, o conflictos, o una historia completa. Pero también puede ser un movimiento completamente abstracto, porque yo le puedo decir a Andrea, bueno, tú eres la luna que está desolada, caminando por las calles de, no sé, por la calle de la Avenida de la Playa en Medellín. Esa es una imagen. O lo que hace el butó, por ejemplo, tú estás caminando por una cuerda floja en la que abajo hay culebras y arriba hay un dios de fuego manejándote como una marioneta, qué sé yo. Son muchas imágenes que lo único que hacen es llevarte como a un estado psicofísico en el que tú comunicas, sea movimiento abstracto, o sea, un movimiento legible, si lo necesitamos. Así no hacemos tanta ornamentación en el movimiento.
Me gusta. Bueno, a ver, yo lo saco para otro lado. En la impro, pues, tenemos normalmente un impulso que es un título. Podría ser como el primero que ocurre. O un juego. Ah, el juego es prosa, el juego es vamos a rimar, el juego es el abecedario. En fin, como que cumplir con ese juego casi que se vuelve el objetivo. En la otra es casi que cumplir con el título, ¿cierto? Que el título tenga fuerza, tiene. Entonces, esta pregunta cortica, porque me gustaría, si ese es en la impro, si existe en la danza, y de ahí hablar sobre la historia, si hay una historia ahí. Entonces, sería la primera. ¿Tienen en la danza un título? ¿Cuál es el motor que da el inicio?
Sí, para la danza, bueno, yo tomo la palabra en este caso, digamos, y ahorita no, con Andrea, perdón Andrea que arranqué de una, pero bueno. Para la danza se llama pauta o premisa. Ya, eso es todo. De ahí partimos. Una pauta o una premisa. Esa pauta puede ser literal puede ser un grupo de 10 personas, siempre va a haber 3 personas en diferentes niveles. con diferente calidad de movimiento. Eso puede ser una pauta. Y una premisa puede ser, dentro de esa improvisación, siempre va a haber tres personas diferentes cada 2 minutos. Pues cada 2 minutos ese grupo se va a altura. Se llama así, se llama pauta o se llama premisa. Ahí ya podemos decidir si es una historia, si es narrativa, si tiene que tener una conclusión. Si, por ejemplo, tú dices, bueno, siempre tienen que terminar en una pausa, mirando al espectador. O siempre tienen que terminar con el espacio vacío de una persona invertida de cabezas en el tercer plano del espacio. Qué sé yo, eso, todas son posibilidades, pero se nombra como pauta o como premisa.
Y con respecto a la historia, nosotros tuvimos a Carlos Pérez, que escribió uno que decía la corona de la impro, y se refería a que cuando vos terminás una impro, pues la historia es como muy importante, como, oye, está muy bueno el personaje, estuvo muy charro, estuvo todo eso, y como que, uy, súper bien. Pero si además de todo eso tiene una historia concreta, el espectador dice, oh, esta impro fue increíble.
Sí, en la danza sería como cuando se logra comunicar al espectador la intención que tenemos. Ahí, esa sería la corona de la impro.
Entonces, ¿siempre hay una intención?
Sí, siempre hay una intención. Es que tú, por ejemplo, puedes hacer... Yo, por ejemplo, puedo tener, no sé, una licitación con la empresa Rolex para ir a improvisar la Torre Eiffel. Y eso debe tener una intención súper definida, una intención clara. Y en la medida en la que esa intención se comunique al espectador, esa sería la corona para la danza, sin necesidad de que sea narrativa. No es como que la lectura es, ah, este personaje salió, se levantó, fue, se vistió, se encontró con alguien y ta, ta, ta. No, tal vez no es una intención así narrativa, con esa historia tradicional o con esa manera tradicional de principio, medio y fin. Tal vez lo que yo quiero generar en el espectador es una sensación. Yo quiero que la persona se identifique con una sensación de encierro, por ejemplo, ahora que acabamos de salir de la pandemia. Ah, yo quiero que la persona entienda que el encierro no es un proceso negativo, sino que puede ser un encierro que se vive como un proceso positivo y creativo. O yo quiero que la persona sienta que a través del agua se puede liberar el cuerpo y la energía del movimiento ondulado, qué sé yo. Pero en la medida en la que esa intención llegue al espectador, esa es la corona para la danza, la corona a la que hacía referencia Carlos Pérez.
Estás sin audio.
Y con André quisiera que nos contara un poco, ya en ejercicios, ¿qué tipo de ejercicios se hacen para despertar corporidad individual o grupal? Si tenés alguno por ahí que digas, mira, este, con esto hacemos esto y...
Pues digamos que uno de los que más fácil entendemos y más se aplica es el juego de las estatuas, ¿cierto? Como una posición corporal me da un detonante o un impulso para otra escena, que si la escena terminó así, ya puedo construir desde acá otra escena diferente. Esa es una muy fácil para entenderlo, como que el cuerpo va haciendo detonante a servicio de la improvisación. Okay. Pero esto es un asunto complejo porque muchas veces yo creo que sentimos que la improvisación está acá. Entonces es un asunto de estar luchando todo el tiempo por ir a la acción. Vamos a la acción, vamos a la acción, vamos a la acción. Porque la acción genera movimiento. Y cuando
y no alargarla, ¿cierto? Porque también nos puede pasar lo que vos decías del vaso ahorita, como tomate el bendito vaso, si te toca morirte en escena, morirte en escena porque está envenenado, pero no, el actor improvisado sí. Dice, no me puedo morir.
No me puedo morir,
viendo que tomarse el vaso puede ser...
Pues mira, sí. Que muchas veces nos ha pasado como, vamos para la pelea, vamos para la pelea, estamos planteando una pelea, verbalmente decimos, vamos para la pelea, viene la pelea. Corporalmente nos da tanto miedo hacer una pelea que no la hacemos. Y el espectador queda como, pero me están prometiendo una pelea. Entonces vamos a la pelea, que es vamos a la acción, no dilatemos más la acción, vamos a la pelea. Y ahí yo tengo que, vuelvo al inicio, decirle sí a mi cuerpo. Sí soy un luchador que va a pelear. Sí voy en un caballo y voy a cortarle la cabeza con mi espada. Sí voy porque si yo me lo permito, el espectador también se lo permite, ¿cierto? El espectador también dice, claro que sí van en un caballo. El espectador da una licencia poética maravillosa. O sea, él entra en el pacto ficcional en el que dice, ¡Qué buen caballo! Dios fue puta, me lo imaginé así, perdón por me poner el pi. Pero me lo imaginé en una pelea porque tú vas, pero si no, no lo creemos, pues nunca vamos a llegar allá. Entonces vamos a evadir todo el tiempo la acción como acción.
Y el nos tema, vamos por ejemplo, a quedar cuando... en hablarlo. Que tocas el caballo, me acuerdo que, o sea, cuando uno entrena, incluso alguien me preguntaba, ¿cómo es un entrenamiento? Y acabo de caer en cuenta de eso, que un entrenamiento puede ser incluso qué tipo de caballo te sabes, ¿cierto? Pues sí. Sabes hacer un trotón, sabes hacer un trote, sabes hacer un español, sabes hacer un paso fino, sabes hacer un galope a caballo, y como que necesitas todo eso para que cuando tu compañero se monte en un supercaballo, vos seas capaz de montarte en un burro, y poder hacer el Quijote con Sancho Panza, pero tendrías que haber entrenado tu cuerpo para hacer, pues sí, para ser un burro, para montar.
A mí me
un burro,
funciona mucho caballo. El entrenamiento, digamos, como de la artículo que luego se va a llamar articulación menor o puntos fijos, digamos, en pantomima o en mimo, y es que tú puedas entender qué son vibraciones, qué son resistencias, cómo suena tu cuerpo también, ¿cierto? El cuerpo suena de muchas formas y a veces no lo creemos, ¿cierto? Que si yo estoy acá y yo digo, ¡wup!, ya subí en un ¡wup!, pero si yo subo, entonces esto ya subió en una vibración y el ¡wup!, me hizo esto y el toque me hizo esto, y que es un, David también lo ha experimentado, que es un súper... algo que es un TOC motor, es decir, algo que me genera un motor de movimiento, o que es un solo un TOC, que cómo suena, suena en un pulso, o suena en un cómo suena tu cuerpo, o qué es lo que hace que tu cuerpo exprese otras formas, cómo le hago entender al otro, tanto improvisador como espectador, que yo aquí estoy jalando algo, que me está jalando hacia allá, y que yo lo estoy jalando hacia acá, y que mis músculos se van a tensionar porque me está jalando, y hay toda una idea de que me va a tensionar, pero vuelve y me jala, ¿cierto? Ahí hay una contracción, relajación, que en palabras técnicas son esas cosas, y eso es muy importante entenderlos en el cuerpo, cuando se contrae, cuando se relaja, cuando vibra, cuando flota. ¿Cómo son los movimientos flotantes? ¿Cómo son los movimientos? Que era lo que estaba hablando ahorita Juan, y que también se traduce en pensar el cuerpo metafóricamente, ¿cierto? No estás pensando en voy a hacer movimientos ondulados, sino que estás pensando el cuerpo en agua. Metafóricamente eres agua. Y eso es súper bonito, la construcción metafórica del cuerpo.
Mira que hay una cosa, cuando los escucho hablar, es que pareciera que hay muchas cosas que se juntan. Creo que en la impro uno puede también entrar en esa poética de la que vos acabaste de hablar, y creo que hay una narrativa, solamente el público no sabe quién es el personaje, no tiene nada que ver con el título, no ha pasado nada, y solamente hacer esta aparición que vos haces, ¿cierto? Ya ahí hay una narrativa, ya ahí hay una historia por contar, el público arranca a imaginar este quién es y qué hacía ahí, de dónde está saliendo, intuitivamente somos narradores, intuitivos, es una cosa de los genes del humano, y es que todo el tiempo está construyendo historias, que incluso puede ser que uno en la danza, a André le pase eso, puede ser que está en la necesidad de entender cuál es la historia de lo que se está bailando, sí, cuando de pronto no se necesita eso, y eso me genera la duda de si quizás estas dos modalidades de la impro, podría ser que hay una que está más cercana a lo poético, a la poesía, que en la poesía no es que te tenga que contar algo, puede ser que la poesía te despierta unas imágenes que te hacen como, ay Dios, esto lo sentí, más que una narrativa, y que la otra, que es la impro, más se ve, por lo menos, que en la teatral, va más desde la literaria, pues desde la dramaturgia, desde la narrativa, un personaje que hace esto en un tiempo y un espacio, y que casi siempre tiene que resolver un conflicto, ¿cierto?
Claro.
Me pregunto es, ¿habrá un conflicto también en la danza por resolver? Si también ocurre ahí, o si es tan poético como imágenes sueltas, como muchas frases.
Que yo voy a meter la cuchara ahí, pero creo que también la danza está un poco como apegada a la sensación, lo que estaba diciendo Juan Guía ahorita, ¿cierto? La idea es comunicar la sensación de encierro, y toda la pieza va sobre la sensación de encierro. Pero diferente al teatro, pues que tiene como... una dramaturgia hacia una creación de historias, pues.
Sí, a ver, a mí me pareció muy particular que en la conversación volvimos al principio, ¿no? volvimos a hablar de lo individual, de lo grupal, de la intención, de la narrativa, pero me parece muy bonito porque es como darnos cuenta de que estos dos universos, digamos, como lo, lo escénico teatral y lo escénico del movimiento o de la danza no están desligados. Yo creo que la diferencia está en convertir el movimiento de la danza en acción y en que en la danza no hay palabra, pero que pueden tener la misma intención comunicacional, narrativo o no, porque también podemos hacer un teatro súper abstracto, en la que entran un montón de personajes al espacio y no pase nada. Y esa puede ser una intención, esa puede ser una narrativa y esa puede ser una dramaturgia, al igual que en la danza. Yo puedo llevar a unos personajes que entran al espacio, se mueven, son abstractos y no comunican nada. Y cada uno puede tener una super tarea transversal a los 30 o 40 minutos que estén en el escenario. Pero también puedo tener una intención comunicativa en la que todos los cuerpos se logren convertir en mariposas. O todos los cuerpos se logren convertir en toros. Okay. Todos los cuerpos se conviertan en algo que no es humano. O cambien su materialidad hasta tal punto que el espectador, no sé, los pierda de vista, que ellos desaparezcan como personas y aparezcan energías. Entonces, puede ser poético, puede ser dramático, puede ser narrativo, puede comunicar algo súper concreto o algo abstracto. Digamos que esa es como la magia. Y creo que esas creaciones obedecen a cada performer o a cada director, a cada coreógrafo, a cada compañía y a cada intención, que tiene que ver también con una sociedad. No es lo mismo Acción Impro produciendo algo para Israel que Acción Impro produciendo algo para Rusia. Empezando por el idioma, por la cultura, por el clima, etc. O sea, va a variar. Y así mismo es la danza, exactamente igual.
Estamos ya cerrando y vuelvo y abrí con Andrea, cierro con ella. Una mente en calma que está viviendo el aquí y el ahora y está constantemente escuchando lo que se propone. Una mente simple es eso, una mente obvia, que acepta sus propios pensamientos sin escudriñar demasiado para buscar la idea perfecta. Una mente atenta, que junto a un cuerpo más pretencioso, genera una perfecta armonía. Si mira que si esto lo metemos en un contexto de la danza, no podríamos decir que esto es del teatro, que es de la danza. Está para los dos cuerpos y creo que por lo menos la impro que me gusta ver y hacer a mí, si no tiene un compromiso corporal, sino simplemente verbal, directamente me aburre, me parece que es como la mitad del camino, es como teniendo todo el lenguaje de cuerpo y voz, pues solamente se juega con la voz, no creo que sea. Prefiero más un cuerpo que está comprometido generando tensiones, relajaciones, texturas, respiros, imágenes, incluso cosas incoherentes, cosas que yo no entienda. Eso me genera, eso me despierta. Lo que les decía con Andrea, verla, que era una cosa decía su cuerpo, otra cosa lo que cantaba. Y ahí esas dos cosas por descubrir me genera como mucho más interés. Bueno, cerraba con ese. Me gustaría ahí un cierre de sus quehaceres sobre reflexionar, que esto casi siempre lo ven nuestros estudiantes, entonces, no sé, algo ahí como un cierre para los que nos ven, en términos, no sé si será la palabra consejo o frase de cierre.
Yo creo que la mía la acabaste de decir, y es como tratar de estar aquí un poco más calmados y acá un poco más activos, ¿cierto? El cuerpo puede ir mucho más allá, incluso porque a veces la mente... incluso con el mismo cansancio, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es como estoy muy cansada, quiero parar, pero el cuerpo siempre puede un poco más que la mente. Entonces, cuando empujas con la mente, empujas con el cuerpo también. Entonces, cuando la mente está calmada, yo iría a decir, activa más el cuerpo, ¿cierto? No está tanto la improvisación acá. A veces yo veo a los estudiantes buscando la idea acá y los veo así como que... Yo siempre hablo de esto, se lo voy a contar a David, creo que se lo he contado muy pocas veces, pero yo tengo una foto en la que Jairo y David están actuando, y yo, pues se supone que también estoy actuando, pero yo estoy abajo, agachada, en la toda prueba. La foto es ellos dos, y yo estoy así. O sea, me convertí en un espectador total de esa escena, los estoy viendo porque los quiero, los admiro, estaban haciendo una escena espectacular, pero yo... estoy embelesada, ni mi cuerpo ni mi mente estaban en posición de seguir construyendo, o sea, incluso fue como, yo creo que yo a esa impro ni entré, o sea, me quedé viéndola, pero muchas veces veo a los improvisadores tratando de resolverla desde afuera, incluso con la cabeza así agachada, pero la info está ahí, ¿cierto? Y el cuerpo está ahí. Entonces el cuerpo es algo que ya tenemos y que si a veces nos dejamos guiar por el drenaje que puede estar haciendo nuestra sangre dentro del cuerpo, la mente puede estar un poco más en calma y puede escuchar mucho más. Eso es como lo que a lo gracias, que voy con eso.
Wow, bueno, yo...
Juanqui también es maestro, entonces aprovechemos, escuchemos.
yo hago una recomendación en la que digamos que estoy interpelando a las personas que también ejercen la docencia como yo, o que también ejercen el trabajo de estar en escena. Y yo diría que como en ese laboratorio creativo personal hay mucho de lo que yo me puedo alimentar en la escuela, en el aula, en el oficio, en el quehacer, pero también hay mucho en la cotidianidad, en el compartir con los otros, en la calle, en la observación, en la vida común y simple. Creo que ahí hay mucho. Y ese estado de observación en el que tal vez yo no puedo controlar todo, que es la realidad, en la que yo tal vez puedo tener pocas injerencias, digamos que eso es como un ejemplo en el que se me está presentando una herramienta para yo utilizarla en escena. Como que es una realidad que yo no puedo controlar, es una realidad en la que yo ya estoy, y en esa medida estoy en el aquí y en el ahora, y eso es lo que pasa con la realidad. Entonces creo que ahí hay mucho material sobre el que uno puede estudiar, observarlo y hacer divisiones para uno observar de ese laboratorio qué herramientas saca, qué le sirven para su proceso creativo, para desarrollarlos en el acto escénico, para diferenciarlo como docente o como performer, y obviamente para tener claridad de cómo interpelar a un público. También aprender a diferenciar a un público según las intenciones más creativas que uno tenga. Creo que eso, no sé si se entendió, pero creo que sí.
Y si el público llegó hasta este punto con nosotros, gracias por haberse quedado. Por acá les contamos que Juangui es maestro en danza y André es maestra en improvisación teatral. Si quieren saber más, por lo menos de Andrea, lo pueden hacer a través de nuestra página Acción Impro. Y si quieren saber más de Juangui, ¿dónde encontramos de tus talleres y tus clases, Juangui?
Pues podemos buscar en Instagram y en Facebook, Juan G. Velázquez, y también en Instagram, laveloz.movimiento. Ahí van a encontrar parte del proceso del aula, el proceso de la improvisación, trabajo técnico, improvisación para danza, trabajo técnico de danza contemporánea, alineación, fortalecimiento, trabajo técnico, bueno, todo ese lenguaje que se maneja para los performers amantes del movimiento.
Sí, quedaste con ganas de saber más, visita nuestra página en la sección del blog, está ubicado en la parte de arriba, ya hay una buena cantidad de artículos, ya te garantizo más de media hora de lectura, lo cual ya es un logro gigante para los que hacemos parte del blog de escritura. O también si haces parte de esta comunidad de Sin Mente, que está alojado en el canal de la Academia Creativa de Acción Impro, pues sigue el canal para que recibas otros videos como estos, y también si te animas, pues déjanos acá algún comentario, la manito si quieres, o contarnos algún tema que te interesaría que conversáramos, alguna reflexión acerca del movimiento en la impro. Yo soy David Sanino, hoy nos acompañó Andrea Cadena y Juan Guillermo Velázquez, en la parte técnica Carlos Esteban Orozco, quien está ahí invisible, pero hace parte. Ya saben, muévase más y piense menos. Hasta la próxima, Sin Mente.